de los pasajeros. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, Magdalena aquí sentadita desde las 7 y pico de la noche, llegué aquí y bueno, pendiente de que llegaran las 9 de la noche para esta cita que para mí de verdad es una bendición. Qué manera de sentirme acompañada, qué manera de sentirme en familia. Una vez que estoy aquí, yo no sabía, de verdad, yo no sabía que estar delante de un micrófono y transmitiendo a través de las ondas de radio podía causar tanta sensación hermosa y maravillosa. Y ese es el caso. Y de verdad que cada día hago mi programa con más ganas, con todo mi corazón para ustedes, para todos los que me están escuchando, pero especialmente para mi gente de ahí, de Cuba. Gracias a lo que me han escrito desde Mayabeque, mi gente de Mayabeque. Gracias de verdad a toda la gente que desde Contramaestre dicen que se suben arriba a una azotea para escuchar este programa y, bueno, luchar en contra de la interferencia, que a veces dicen que me oyen entrecortado así la voz, pero bueno, a mi gente de Contramaestre, la gente de la azotea, un besito grande. Gracias, gracias por todos esos emails cariñosos que me escriben. Esto es Magdalena de Cuba y voy a empezar esta noche con un segmento que a mí de verdad que me gusta, porque es realmente agarrar al toro por los cuernos. Esto es Contando Mentiras.
Vamos a contar mentiras. Vamos a meter guayaba. Vamos a contar mentiras. El cuento de la buena puta. Vamos a contar mentiras. Sí, sí, sí. El que nunca se acaba. Vamos.
Vamos a contar mentiras con el mentiroso, que ya sabemos quién es, el desinformante del gran mamá. Dice el Grama, 4 millones de turistas en Cuba, la cifra que Estados Unidos se empecina en que no crezca. Es decir, ya saben, Estados Unidos es el que se empecina. Ni la aberrante suspensión del destino Cuba a los cruceros de compañías estadounidenses, ni la privación a líneas aéreas de ese país de vuelos a 9 destinos de la mayor de las Antillas, que entró en vigor justamente el pasado 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, ni la persecución financiera y la aplicación de multas a los inversores en Cuba han podido con la preferencia de visitar una tierra hospitalaria segura, alegre y donde la paz es una garantía. Esto dijo el periódico, que diga, el mentiroso de Grama.
La candela.
Pero la prensa en Cuba sigue diciendo los disparates sin pensarlo, ¿verdad? El mes pasado se hizo viral en las redes sociales un video de una guagua de turismo completamente abajo, llena de rusos empujándola, es decir, los mismos rusos empujando la guagua para que arrancara. La semana pasada murió un turista italiano de visita en La Habana y aún no han dado reporte de los motivos del homicidio, ni tienen respuesta alguna. Esta nota no explica que el turismo en Cuba es prácticamente Rusia. Sí, señor. Con el 30% de México, que son los que lo visitan, y con el 23% Brasil, un 16%, y los cubanos residentes en el exterior, con el 13%. Ah, y que no se me olvide, China y Colombia, 10%. Ahora yo me pregunto, ¿han visto a ustedes algún chino alguna vez gastarse $20 en algo? Los chinos en Cuba comen maní y frituritas y pagan en moneda nacional a regañadientes, ¿sí? Porque me lo ha comentado a mí personas aquí que viven aquí ahora en este país y que, por ejemplo, trabajaron con los chinos que han ido a estudiar ahí en Cuba. Dice que era maestro de él. No, y que los chinos son, a ver, pero que caminan con los codos, quiero decirle. Los rusos no gastan tampoco un kilo. De la guagua al museo, en manada caminan todos. Y del museo a la guagua. Los mexicanos sí van a ver a la familia. ¿A la familia de quién? De la novia cubana. Lo que les espera es una botella de mezcal, sí señor, para la semana entera que trajeron de su casa. Y no entiendo cómo le llaman turista a los cubanos exiliados cuando le exigen el pasaporte cubano y no le reconocen la doble nacionalidad. Cuba es un disparate. Ahora me surgen algunas preguntas más. ¿Estarán contabilizando como turistas a la gente que va de una provincia a la otra? ¿A las aves quizás que emigran? ¿A los estudiantes extranjeros en Cuba? El turismo de Cuba sigue siendo una experiencia única. Sí, señor, porque la gente va una sola vez y no vuelve nunca más. Los europeos van a ver una ciudad en ruina y cuelgan las fotos en su sala junto al Coliseo de Roma y las ruinas de Pompeo. Esto es lo que va el turista a Cuba. Qué triste. No, pero ellos salen de ahí con la lección aprendida. Mira, un dato curioso de arquitectura cubana. Lo poco que se construyó después del año 1959 se ha derrumbado primero que las obras coloniales y neocoloniales. Eso yo lo estuve leyendo esta semana en el internet. Los carros de turismo apagados, las ferias de arte no venden ni una mulata de madera y mucho menos óleo sobre lienzo o los paisajes de Viñales. Los turistas que visitan Cuba se quedan cuatro en el mismo cuarto y comen completa en una caja de cartón a las 4 de la tarde. Desayunan un plátano de carretillero y saben bien que cuesta un peso cubano el plátano y tienen en su bolsillo la moneda cambiada. Hay miles de tutoriales, se los digo yo, en YouTube para aquellos que piensan de verdad visitar a Cuba, explicándole a los turistas qué pueden y qué no deben hacer dentro de nuestra isla. Videos que explican realmente cuáles son los lugares que usted puede visitar, cómo funcionan realmente las estafas de los cuidadores de autos en La Habana Vieja, que te cobran $1 por cuidarte el carro y luego ellos mismos te ponchan la goma del carro. Y se dice, oye, eso lo vi yo en un video de unos extranjeros, si mal no recuerdo, argentinos, estuvieron en Cuba, dejaron su carrito ahí, ¿no? Porque querían ir a ver, que si no sé qué cosa, el Che. Oye, tú sabes lo que es ir a Cuba y dejar ir para ir a ver a lo de Che, yo te digo. Y bueno, pues ellos dejaron el carrito parqueado ahí al lado de La Habana Vieja. ¿Y qué pasó con el carrito? La misma persona que se lo estaba cuidando, oye, de verdad, se lo ponchó. Pero no solo se lo ponchó. Luego llamó a alguien que lo venga a ayudar y le cobraron entonces a estos turistas $100. Por goma que le quitaron a otro carro que anteriormente le hicieron la misma jugada. Videos diciendo no vayas a los hoteles de Cuba, el servicio es bien malo, los baños están sucios y son carísimos. Bueno, ya, de verdad, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir debatiendo sobre esto. Hoy es una noche especial porque hoy están todos mis colaboradores conmigo. En la segunda media hora tenemos a nuestro abogado Ángel Leal. Y en esta primera media hora me voy directico a Cuba, sí señor, donde está mi gente de la UNPACU, con ese resumen que los mantiene a ustedes y a mí actualizados de todo lo que está viviendo la oposición, los líderes de la oposición dentro de Cuba, de una punta a la otra. Directamente desde Santiago, Carlos Amel Oliva Torre.
La hermana, próxima, mucho más.
Del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo que sufre un problema, todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad. Hay un pueblo.
Un cordial saludo, Magdalena. Como siempre, es un placer poder estar en tu programa y llegar desde aquí a miles de hogares cubanos que te siguen noche a noche. El resumen de esta semana incluye que hoy cumple José Daniel Ferrer y sus tres compañeros, injusto y arbitrariamente detenidos, 72 días de prisión. Y sobre ellos tenemos que desde el pasado 7 de noviembre nadie ha podido visitar a José Daniel Ferrer, no le han permitido verle más. Por tanto, le mantienen incomunicado y no sabemos cuáles son sus condiciones físicas y mentales. En el caso de Roilán, le permitieron visita, Roilán Sárraga Ferrer, otro de los detenidos, el pasado día 4 de diciembre, y pues su hermana lo encontró bastante desmejorado físicamente. En el caso de Fernando González Bayán, le permitieron al activista Ernesto Oliva Torres y al primo de Fernando el pasado día 5 de noviembre ser visitado en la prisión de Marverde. Roilán le mantienen en Aguadores. A José Pupo Chaveco aún no le han dado visita. Ernesto Oliva acudió a la prisión de Aguadores para poder verle y llevarle artículos de primera necesidad, pero no se lo permitieron. Aunque debemos decir de que hace 2 días le permitieron a José Pupo Chaveco hacer una llamada telefónica a la sede principal. Se encuentra bastante delgado, según refirió Roilán, que le pudo ver en la prisión Aguadores, y está pasando muchísimas vicisitudes porque si bien en Cuba, en la calle, hay mucha escasez de artículos de primera necesidad, de alimentos y de todo, pues también en la prisión es doble o triple la escasez. Continuaremos insistiendo para que le permitan visita y para que le permitan que le hagamos llegar artículos de primera necesidad. En tal sentido, todos ya fueron pasados a prisión. Está en espera de una farsa judicial, terminó el proceso de instrucción, según le han comunicado las autoridades. También hay que destacar que el tribunal rechazó la apelación al fallo que el mismo tribunal hizo cuando negó procesar los habeas corpus de los detenidos. Lo rechazó y así se lo comunicaron a Roilán y también a José Pupo Chaveco, pues así él lo dijo por teléfono a uno de nuestros activistas. Por otro lado, fue noticia la represión, el operativo nacional que desarrolló el régimen cubano en torno a las sedes y a las viviendas de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, pero no solo con la Unión Patriótica de Cuba, también contra las Damas de Blanco y cuanto periodista independiente, artista y ciudadano, el régimen considera disidente. Fue un operativo de vigilancia, de detenciones arbitrarias. Solamente en la Unión Patriótica de Cuba tuvimos alrededor de una decena de detenidos, pero fue también un día marcado por actividades cívicas que realizamos usando estrategias en nuestra organización en sobre todo la capital y el oriente del país, así también en ciudades como Camagüey, como Cienfuegos y otras. Un audiovisual en resumen de estas actividades pacíficas pues fue colgado en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página oficial de Facebook y fue bastante movido en las redes sociales. Volviendo al caso de José Daniel, se me quedó algo que quería mencionar y es poner como ejemplo, ¿no? Que la dictadura de Fulgencio Batista, luego de que Fidel Castro y aquellos jóvenes asaltaron, en aquel entonces asaltaron el cuartel Moncada con armas y mataron personas y iniciaron una lucha violenta, pues a prisión le permitieron a Fidel Castro la visita de periodistas. Sin embargo, el régimen cubano ha difamado a través de los medios oficiales cuanto ha querido a José Daniel Ferrer y a la organización y no le da réplica, no le da derecho a réplica a José Daniel Ferrer, apenas le dejan ver por su familia le impiden que ningún periodista pueda tener acceso. Le estamos exigiendo al régimen cubano que le dé acceso, que le dé derecho a réplica a José Daniel y acceso a algún periodista de visitarlo en prisión y de que él también pueda expresarse ante los medios nacionales. Una buena noticia, fue liberado hoy en la mañana el preso político Samuel Leblanc Pavón, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Samuel cumplió casi 3 años de prisión y le procesaron primeramente por propaganda enemiga, un delito bastante sui generis en las dictaduras comunistas, y luego terminó siendo sancionado por impago de multas, multas arbitrarias que se niegan los opositores pacíficos a pagar porque les son impuestas precisamente por ejercer derechos y libertades reconocidas universalmente de manera pacífica, y esto no constituye un delito para ningún ser humano, solo para una dictadura oprobiosa como la nuestra. Fue liberado, estaba en la prisión de máxima severidad de Boniato sin que hubiese necesidad de que le tuviesen ahí. Ha sido víctima de golpizas dentro de la prisión, al igual que lo está haciendo José Daniel Ferrer García y muchos otros presos políticos. Ha sido víctima de otros tratos crueles, degradantes e inhumanos, violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el régimen cubano y sus autoridades carcelarias, pero ya se encuentra nuevamente entre nosotros y dispuesto a seguir luchando. La Unión Patriótica de Cuba posee actualmente cerca de 50 presos políticos, es la organización que más presos políticos posee, pero seguimos en la lucha para que liberen a los presos, pero sobre todo para que termine el presidio político en Cuba, porque hemos dicho muchas veces que la libertad de un preso político en una dictadura, nosotros pues celebramos que los liberen por una cuestión humanitaria y familiar y una cuestión humana, básicamente humana, pero mientras al preso no se le libere para que se le permita ejercer sus derechos cívicos, para que se le respeten sus derechos humanos, pues esto sencillamente es liberarlo para dejar una celda vacía para que la cubra otro compañero de lucha de ese preso o para que el mismo preso la cubra en un tiempo próximo. Y en tal sentido, pues luchamos porque se liberen a los presos, pero más que eso, luchamos para que termine, para que se eliminen las condiciones que generan de que en Cuba se encarcele a personas por pensar diferente y ejercer sus derechos y libertades universales. Esto ha sido todo por esta semana, es lo más relevante. La Unión Patriótica de Cuba continúa con sus proyectos sociales, continúa trabajando en favor del pueblo de Cuba y de ese cambio que necesita, que tanto necesita nuestro pueblo, de ese cambio que inclusive necesitan y van a gozar y disfrutar mucho aquellos dirigentes, aquellos miembros de las instituciones del Estado, inclusive aquellos miembros de los órganos represivos. El cambio para que exista una Cuba con todos y para el bien de todos. Les habló Carlos Amel Oliva Torres, miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba, desde la sede principal de UNPACU acá en Santiago de Cuba.
Así está Cuba y nosotros queremos de verdad mandar un beso, un abrazo a todos ellos, que Dios me los bendiga. Y hablando de Dios, ¿quién mejor que llegue con palabra de fe esta noche para nosotros? Porque crean que si algo necesitamos nosotros es palabra de fe. Y él es mi amigo, el vicario Ignacio Estrada.
Hola y muy buenas noches tengan todos nuestros amigos oyentes dentro de Cuba, pero también a todos esos amigos que a esta hora nos siguen a través de las redes sociales o del sitio digital de martinoticias.com. Soy el vicario Ignacio Estrada y como cada noche de jueves tengo el gusto de compartir con ustedes este mi segmento Hombre de Fe. Y hoy es 12 de diciembre. Hoy estamos celebrando no solamente la Iglesia Católica Romana, sino también las iglesias episcopales, anglicanas y también luteranos, la festividad de Nuestra Señora de la Virgen de Guadalupe. ¿Quién es la Virgen de Guadalupe para todos los latinoamericanos y especialmente para esa nación mexicana? Exactamente, la Virgen de Guadalupe no es nada más y nada menos que nuestra madre, es la madre de Cristo y madre nuestra. No es solamente el título o la advocación de la Guadalupe, es el hecho de ser quién es la madre de Cristo y madre nuestra. Pues sí, mis estimados oyentes, hoy estamos de fiesta, hoy todos estamos celebrando no solamente a nuestra madre, sino la cultura de nuestras naciones. Muchas veces se nos tratan de arrancar nuestras espiritualidades o nuestra fe, sin embargo, yo siempre soy de los que digo que nuestra fe es la máxima expresión cultural y también es un respeto no solamente a nuestros padres, sino también a nuestros ancestros. Hoy el mundo entero está de fiesta. Creo que hasta en Roma se hizo una gran celebración presidida por el obispo Francisco y también a nivel mundial se han llevado diferentes celebraciones. Es un momento en que la iglesia se detiene por un instante durante el tiempo de Adviento, un tiempo donde se omite el Gloria y se canta esta canto litúrgico para honrar también a la Virgen María. ¿Qué oraciones se rezan o se oran durante este día? Pues se reza el Santo Rosario, se ora también a raíz del Ángelus o del Salve a la Santísima Virgen María. Quiero que ustedes que me están escuchando a esta hora sepan también encontrar en María ese canal y ver en ella la mujer abnegada, la mujer que también supo decir sí al darle el sí al ángel cuando le hizo la anunciación. Recordemos que estamos durante el tiempo de Adviento y nos preparamos para el evento más importante de todos los cristianos, que es el nacimiento de ese Emmanuel, que es Dios con nosotros. A todos los cubanos que me escuchan y a ti que me estás escuchando de diferentes otros lugares, solamente te digo, ten un feliz día de la Virgen María, día en que celebramos la festividad de nuestra madre. Soy el vicario Ignacio Estrada y como cada noche de jueves tengo el gusto de seguirte invitando a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
A María le ha crecido su barriga y jamás supo de amor ni con José. Y en el pueblo los comentarios ya se oían y así se fueron caminando hacia Belén. A María una luz le encomendaba la tarea de ser madre del gran rey. José, que enamorado la miraba, le construía un pesebrito para él. Oh, oh, oh. ¿Qué no te iba a decir María cuando lo viste dar sus primeros pasitos, que besabas a Dios al besar a tu niñito? Llegaron también. Enhorabuena, gritaba Dios desde lo alto. Es Navidad en un pesebre de Belén.
Regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
¿Qué tal, mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, soy Boris Larramendi y desde aquí les quiero enviar un gran abrazo y una felicitación navideña y mis deseos de que en el próximo año pase lo que todos estamos esperando. Y nada, un gran abrazo desde aquí, desde Radio Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Y ya lo tengo vía telefónica, mi doctor Ángel Leal. Buenas noches, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches, Magdalena. Muy bien, muy contento de estar contigo, con tus radioescuchas, pero un poco melancólico. Sinceramente.
Sí, y eso tiene que ver con qué, con lo que se chuchuchú sí. En las redes sociales y todo esto, doctor.
Sí.
Dicen que acaba de cerrar un ciclo que además, un ciclo que yo creo que es un ciclo maravilloso, porque ¿quién no conoció Caso Cerrado? Se cierra este programa que tanta gente, y quiero decirle, doctor, yo creo que gran parte de Cuba ha visto Caso Cerrado. Así que la doctora Polo cierra este ciclo en Telemundo. Y doctor, de verdad, felicidades a todos ustedes, incluyéndolo usted, doctor Leal, que por tantos años estuvo ahí con la doctora Polo. No esté triste, doctor, los ciclos son buenos que se cierren, van a venir nuevas cosas. Y bueno, qué rico retirarte con un programa tan exitoso, ¿no? Porque este programa nunca bajó, este programa cerró siendo un éxito.
Así es. De hecho, no estoy melancólico precisamente por lo que es el programa en sí. Desde particularmente fueron 10 años de una participación regular en algunas épocas muy a menudo, prácticamente todos los días, y no era participar en los casos y demás, era trabajar en equipo con los productores y fue intenso, fue un reto a nivel personal, a nivel profesional. Cuando digo la palabra melancólico es por la relación.
Claro.
Estamos hablando de un grupo de casi 100 personas que de alguna forma u otra tienen o tuvieron algo que ver con ese programa, y desde los técnicos de audio, los camarógrafos, las personas a cargo de las luces, escenario, piso, audiencia, ni hablar entonces ya de los productores, el director, el equipo del director, los asistentes de los productores, la administración y obviamente la doctora Ana María Polo, que y por eso siento la melancolía, porque convivir con un grupo de personas por tantos años que ya más que compañeros de trabajo se convierten en familia.
Eso,
y
claro.
Esa es la parte que da tristeza, porque es un poco perder la convivencia con un gran número de profesionales y personas que llegan a ser no solamente amigos, pero como familia. Y realmente yo llegué a considerar, considero que Caso Cerrado para mí era mi segunda familia.
Qué bonito, doctor.
De verdad, y fue una experiencia maravillosa, y mejoré como profesional, mejoré como persona, aprendí.
¿Le han llegado a su oficina muchos casos por haber sido usted el doctor, el abogado de la doctora Polo? ¿Eso le abrió puertas, doctor?
Indiscutiblemente, y de la forma más bonita desde mi punto de vista, porque no es el anuncio que uno cualquiera puede poner, llame al abogado, tal teléfono, tal dirección, ta. Era basado en la forma que opinaba en los casos, que es lo que más me gustaba. Y era modestia aparte, pero muchísimos clientes que han llegado a nuestras oficinas y no, porque lo vi en un caso y me gustó cómo usted opinó en tal caso, o de tal manera, o me inspiró confianza, o habló con propiedad, transmitió credibilidad, y eso me significa mucho, porque realmente la doctora contaba con que yo le diera una opinión válida, que ella pudiera considerar en tomar una determinación, una decisión, en un caso, y déjeme decirle, y lo digo públicamente, una de las mentes legales, no una, la mente legal más privilegiada que yo he conocido en toda mi vida es la doctora Ana María Polo. Entonces, poder intercambiar con ella ideas legales, conceptos legales, en algunos casos debatir, en algunos casos discrepar y respetarnos, ella como árbitra, yo como abogado, poder mantener ese respeto, humildemente, respeto mutuo.
Ya.
Nos respetábamos muchísimo como profesionales, un lindo ciclo, doy gracias. Y lo único que quiero señalar, que yo no creo que sea el final, yo creo que seguirá Caso Cerrado, tal vez en otra plataforma, de otra manera, en otro entorno, sí. Pero el público necesita y desea este tipo de programa, sí. Por no solamente el factor del entretenimiento, pero el factor educativo, así que yo estoy totalmente seguro que la doctora Polo y Caso Cerrado de alguna forma u otra seguirá.
Así mismo, y bueno, esta noticia me llegó a mí, doctor, independientemente de que yo se lo iba a preguntar a usted, pero nos llegó porque ya en las redes sociales uno de sus productores, porque esto era un equipo de producción bastante grande, y uno de sus productores, quizás el más viejo, quizás el que más soportó, quizás el que no se rindió, fue Humberto Miranda, y él publicó esta mañana, dice, y llegamos al final, último día de grabación de Caso Cerrado, sentimientos encontrados, estoy triste porque se acabó, y muy feliz por haber tenido el privilegio de haber conocido a personas maravillosas como nuestra querida doctora Polo. He dicho, Caso Cerrado.
Bien dicho, y quiero felicitar a Humberto porque es un excelente productor. Y si me da la oportunidad, Humberto Miranda, sí. Sandra Quintero, quien trabajó muchísimos años con Humberto como coproductora, Nicole Sepúlveda, Mauricio Casín, excelente productor con Reinaldo. ¿Cuál es el apellido de Reinaldo? Magdalena, Reinaldo, el que trabaja con Mauricio.
No me doy cuenta, se lo juro, doctor, no lo conozco. Yo conozco muy bien a Mauricio, pero
Samira Daugherty, Indira, Fabio Gil, Juliet, en fin.
Además, esto fue un proyecto, doctor, que le dio mucho trabajo a muchas personas. Yo recuerdo que Marisabel Díaz,
Díaz, ¿cómo no?
Una gran actriz cubana que, bueno, en este momento está en España haciendo esa serie que ha cautivado al mundo, que ojalá que nuestro radio escucha la busquen en Netflix, que es Vis a Vis. Marisabel, nuestra novia para David, trabajó muchísimo tiempo también con la doctora Polo en esa producción como coach. Allí estuvo trabajando Mauricio Casín, el hijo de nuestro actor, y bueno, actor también Mauricio Casín, hijo de Orlando Casín, que en paz descanse, también trabajó muchos años. Mauricio lleva muchísimos años allí. Y bueno, y muchísimas figuras, doctor, actores cubanos.
Dianelis
Brito estuvo también en la producción, María Carla Rivero, Jean Michel, también su esposo. Vaya, pasaron muchas personas por ahí. Así que bueno, es un ciclo que se cierra. Felicidades a todos por haber dado tanto entretenimiento y tan buen programa. Y a usted, doctor, gracias de verdad por su trabajo que hizo, ¿no?, durante este proyecto tan bonito. Felicidades a la doctora Polo. Yo sé que ella es una mujer que eso no se queda sentada jamás, eso ni va a dormir las mañanas, eso lo único que quiere es trabajar y trabajar. Ella ahora dirá, yo quiero ahora descansar. Mentira, muchacho, la doctora Polo ahorita está ya inventando, ya ella debe tener algún inventico por ahí. Pero bueno, doctor, vamos aquí, que tengo un email, doctor, porque nuestro radio escucha se comunica muchísimo con nosotros, y bueno, y siempre diciéndole, esta pregunta es para usted, ¿no? Dice, hola, muy buenas tardes. A mí ya me cerraron mi caso. Vivo en Cuba. Me reclama mi esposo, residente. Mi fecha de prioridad es el 25 de septiembre del 2017. Me aceptaron el caso el 6 de junio del 2019 y me cerraron el caso el 30 de octubre del 2019. Ya espero cita. Y la pregunta es esta: ¿qué tiempo tarda en darme una entrevista? Muchas gracias por su tiempo, me dice.
Sí, como no, es una reclamación que está en fecha, ya terminó los seis pasos que hemos hablado anteriormente, y ahora lo que está en espera de la entrevista en Guyana, que después de que se terminan los seis pasos, yo calculo de 3 a 6 meses. Es el promedio que estoy viendo que se está demorando el caso de ser enviado del Centro Nacional de Visas después de haber completado los seis pasos a ya ser programado para entrevista en Guyana. Así que ya está cerca del final, y es importante que las personas entiendan eso, lo de los seis pasos, porque y yo sé que lo hemos hablado anteriormente, sí, pero eso es la parte súper importante, y es muy importante de que todo eso se haga lo más rápido posible, porque al terminar los seis pasos es que da la oportunidad de que puedan programar el caso para entrevista. Así que mientras más rápido puedan ejecutar o cumplir con los seis pasos, más rápido van a poder ser programados para la entrevista. Y rápidamente es elegir un agente, pagar las tarifas para las visas y el affidavit de mantención, enviar el formulario de la solicitud de la visa, reunir los documentos financieros para el affidavit, reunir la documentación adicional, que es los documentos civiles, el certificado de nacimiento, el certificado de matrimonio, divorcio, pasaportes válidos, antecedentes penales o récord policial, y por último enviar todos esos documentos al Centro Nacional de Visas. Entonces, y de la forma que eso funciona, para que la audiencia entienda la cronología de todo esto, todo empieza con la petición. Después de que su petición es aprobada, comienza el procesamiento con el Centro Nacional de Visas, y ahí es donde vienen los primeros dos pasos: elegir un agente, pagar las tarifas, reunir y enviar los formularios y documentos al Centro Nacional de Visas, que es el tercer paso, enviar el formulario de la solicitud de la visa, el cuarto paso, reunir los documentos financieros, el quinto paso, que es reunir la documentación adicional, que son los documentos civiles, y el sexto paso, enviar todos esos documentos al Centro Nacional de Visas. Al suceder eso, que es el caso del correo electrónico que nos acaba de leer, ya estamos listos para la entrevista. Prepararse para la entrevista.
Que eso también le tiene que llegar a ella por correo. ¿Quién lo tiene que notificar lo de la entrevista, doctor?
Guyana.
Es decir, que eso le va a llegar a su casa en Cuba.
Sí, y bueno.
O a su marido aquí.
No, permítame. Va a llegar del Centro Nacional de Visas la cita de la entrevista en Guyana al peticionario que está en los Estados Unidos de América.
Es decir, a su esposo, que es el residente.
Correctísimo. Así fue.
Ay, mi madre, como debe estar ella loquita por llegar aquí, imagínate tú.
Sí.
Qué
sí,
bueno, qué bueno, sí, felicidades. Bueno, aquí está tu respuesta, mi amor. Ya definitivamente te queda muchísimo menos Lady. Ella se llama Lady, doctor. Así que Lady, ha
ya,
sido
ya,
leído.
Ya pronto va a estar aquí.
Sí,
la frustración, la frustración que estoy viendo en estos casos, Magdalena, sí, y por sí. Eso la gente se está desesperando. En parte es la ausencia del programa de reunificación familiar cubano, pero yo diría casi a la par es, número uno, la demora de UCIS en aprobar las reclamaciones, las peticiones. Eso está ocasionando muchísima frustración. Hemos dado los tiempos de procesamiento, están larguísimos y la gente se está volviendo loco por eso. Y lo segundo, en el caso de Cuba, es el tiempo adicional comparado con épocas anteriores que está demorando programar estas entrevistas en Guyana, porque es Guyana. Entonces hay menos personal, hay menos capacidad para programar los casos y por ende hay más demora. Entonces la combinación de la demora de UCIS en aprobar la petición y la demora del Centro Nacional de Visas, que es el Departamento de Estado, en poder programar el caso en Guyana, porque hay menos recursos para poder hacerlo, es lo que está llevando las personas al desespero. Pero vuelvo y repito, es importante entender el proceso, entender los tiempos y ver cuáles son las opciones, porque estoy viendo, y vuelvo y repito, muchísimas personas que se están adelantando, que se están desesperando, que se están volviendo locos y se están yendo a la frontera sur cuando están a 6 meses o menos de una entrevista en Guyana.
Esto es una locura, definitivamente. Eso no lo haga, por favor.
Exactamente.
Eso no lo haga. Y doctor, como me han escrito personas que están allí desde la frontera, que escuchan nuestro programa, que están a la espera de pasar por esta entrevista de miedo creíble, y que de hecho dicen que estuvieron hace poco una primera y que ni siquiera fueron escuchados ni nada y los vuelven a virar para atrás.
Horrible,
y ahora están
horrible.
Esperando en febrero de nuevo. Ay, mi madre, doctor.
No, y de hecho acabo de leer un informe hoy que tiene que ver con los casos que ganan el asilo,
sí,
con la corte que han creado ahí en la frontera sur, y después porque el gobierno reserva el derecho de apelación, técnicamente no es una orden final de asilo, y los regresan a México para esperar a ver si el gobierno termina apelando la decisión aprobando el asilo. Hasta eso está sucediendo.
Sí, están bastante estrictos, pero usted que nos está escuchando, quédese tranquilo. Esto no es un camino en este momento, esto no es una opción. Y bueno, como yo digo, ay Dios mío, si este refrán le sirve de algo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Yo creo que tienen que venir cambios. Y cuando digo este refrán, es para todas las cosas, tú sabes. También hay muchas situaciones con los temas migratorios, con las personas dentro de las cárceles esperando que se defina su situación. Y esto se tiene que resolver cuanto antes. Tú vas a ver que algo va a pasar, doctor, una luz va a llegar en el camino que nos va a ayudar. Tengo otro email aquí, doctor, es una muchacha cubana, se llama Sara, y ella me está diciendo que ella se quedó, es ciudadana española, y que el 9 de marzo se va a cumplir el año y un día de haber entrado a este país. Dice que su estatus, bueno, la decisión de quedarse fue porque ella se quedó a cuidar a sus nietos. Una vez estando aquí, se dio cuenta que su hija no tenía quien le cuidara a sus nietos y ella decidió quedarse. No eran sus planes, doctor. En el 9 de marzo dice que se le cumple el año y un día, y que para cuándo ella pudiera aplicar para el proceso este de ajuste cubano.
Bueno, ya primero me encanta la pregunta, está muy actualizada, Magdalena, de verdad te voy a tener que poner para alegar en cualquier momento.
Muchacho, no, mire, doctor, le digo de verdad, a mí me encanta todo esto.
Estás aprendiendo muchísimo.
Y eso que yo y usted no me hablamos una vez a la semana, si yo me le meto ahí de lunes, martes, miércoles, jueves.
Termino siendo para alegar tú y yo.
La próxima semana yo estoy ahí en la...
Pues dale.
¿Cómo se llama la recepcionista usted?
Sandra,
dígale a Sandra que ande con cuidado, que se porte bien. Porque...
Ok, está bien, pues así se lo diré.
Un beso para Sandra y todo mi cariño para ahí, para su hija, se lo da de mi parte, doctor.
¿Cómo no sé?
Y también a Daniela, la abogada que usted tiene ahí, oiga, ¿qué clase de persona es esa? Como me ayudaron ellos con los papeles que yo pasé la semana pasada, ¿se acuerdan? Los papeles de la amiguita mía.
Fue un honor.
Gente muy amable, la verdad.
Fue un honor recibirte en nuestras oficinas.
Gracias.
Realmente muy agradecidos. De que hayas estado con nosotros, las personas muy, el equipo entero muy entusiasmado.
Sí, sí, le encantó.
Y aparte de que eres un personaje y una figura internacional. Y,
ay, doctor,
pero,
no digas eso.
No, pero más allá de
si
eso.
Si no voy a Rosita Forné.
Bueno, eres una figura internacional y una gran actriz. y una gran persona, pero más allá de eso, por tu carisma y tu calidad humana. Te ganaste el equipo. Estoy, los radioescuchos, quiero que sepan, hay 40 personas en esa oficina y hay 40 personas que adoran Magdalena de Cuba, para que ustedes lo sepan.
Ay, doctor, no, porque yo sí llego y lo mismo, prendo la cafetera, que me pongo a limpiar un baño. A mí sí me da lo mismo.
Así mismo es.
A mí que me, yo por estar de verdad, de ayudar. ¿Cómo yo voy a llegar? Y Sandra, doctor, tenía, usted sabe que usted tiene a la entrada a la oficina una vasija que está llena de caramelo. Entonces, eso estaba vacío. Y ella estaba atendiendo a unos clientes que habían llegado con sus casas. Y yo le dije, oye, Sandra, no hay un caramelito por ahí. Me dijo, ay, chica, si tengo aquí los paquetes. Y yo no he podido rellenar la cazuela de este. Y le dije, dámelo acá. Y cogí, abrí los paquetes, las rellené. Ahí mismo todo el mundo que estaba en el lobby de su oficina empezó a coger caramelo, boté en los nylon. Dice, Sandra, oye, tú deberías ser mi asistente. Le dije, fíjate, yo no le dije nada, me quedé callado así. Dije,
ella te quiso poner
mira, Sandra, no quería que me ponga de asistente. No, mi amor, la asistente va a ser del abogado Ángel. Ay, doctor. Y nada, por eso, no, de verdad que su gente también es muy calurosa. Bueno, doctor,
me da gusto porque ya veo que Sandra es ambiciosa también. Creo que...
No, doctor, usted nunca vaya a sacar a Sandra de ahí, que esa voz...
No, creo que la voy a ascender.
Asciéndala. Doctor, fíjese eso, por lo menos pida comprar caramelo y eso. Usted puede... Los caramelos están garantizados en su oficina con Sandra. Mire, doctor, yo le quería decir, bueno, la fecha se
la... La pregunta.
9 de marzo cumple el año ella, la señora Sara.
Sí, no, desde mi punto de vista puede presentar a partir del 10 de marzo. Yo esperaría un día o dos más para que claramente cumpla el año y el día de la entrada inicial. Veo que que nos están escuchando. Ella está recalcando lo que hemos hablado miles de veces en este espacio, de que si usted vino con la intención de quedarse, le pueden acusar de un fraude inmigratorio. Ella en su pregunta destacó y explicó con lujo de detalles porque ella no vino con esa intención y que producto de un cambio de circunstancias es que termina quedándose. Aparte, la polémica, y hoy mismo estuve con este tema, todo esto muy actualizado, Magdalena, la verdad, hay alguna confusión porque hay una regulación que prohíbe pedir un cambio o ajuste de estatus si usted entró bajo el ESTA. Eso es cierto. Nosotros hemos tomado la postura, mi oficina, yo como abogado, de que... Por años Inmigración lo ha aceptado de que eso no aplica generalmente a aquellas personas que son familia inmediata de ciudadanos americanos o la ley de ajuste cubano. Así que yo no he visto nada que diga lo contrario. Ese caso para mí procede. Se me presentó la pregunta profesionalmente hoy. Una colega me hizo esta misma pregunta y yo sigo de la opinión que el caso procede independientemente de la prohibición, porque la prohibición exceptúa la ley de ajuste cubano.
Bueno, está todo dicho, Sara, ya usted sabe, no hay ningún problema, espere si es el 9 de marzo, el doctor le recomienda para el 11 o para el 12, ya exacto, usted puede poner sus papeles.
Correctísimo. Y bien rápido, Magdalena, dos noticias que son súper importantes que cayeron en estos días en Inmigración. El primero es que el 9 de diciembre la jueza federal Maxine Chesney del Distrito Norte de la Corte Federal de California emite una orden preliminar judicial a nivel nacional prohibiendo que Inmigración implemente una nueva regulación, básicamente prohibiendo que las personas presenten la exención de costo para presentar la ciudadanía. Técnicamente lo que ella decidió fue, por el momento, el litigio sigue, pero por el momento ustedes saben que, los radioescuchas saben, que si reciben algún tipo de asistencia pública califican para la exención de costo para presentar la ciudadanía. Pues eso sigue siendo el caso, al menos por el momento, gracias a la decisión de esta jueza federal. Así que por el momento, si usted recibe algún tipo de asistencia pública, todavía puede presentar la ciudadanía con la exención de costo. Revíselo primero con un abogado antes de hacerlo, no conviene en todos los casos, pero por lo menos la oportunidad de poder hacerlo sigue existiendo. Y lo otro que lo recibí antes de ayer, que era un comunicado de UCIS que básicamente han adoptado dos decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración. El primero se llama el tema de Castillo Pérez, que dice que si usted tiene dos DUIs o más durante cualquier periodo de tiempo donde se tiene que establecer buena conducta moral, usted va a quedar obstaculizado o se le va a prohibir poder demostrar dicha buena conducta moral por esos dos DUIs. Y el segundo caso que también adoptaron es el tema de Tomás y Thompson, que si usted cumple con un término de encarcelamiento, a pesar que después le puedan reducir la sentencia, ese término de encarcelamiento que en algunos casos le puede prohibir poder calificar para algún recurso inmigratorio, sigue siendo la sentencia original, no la que fue enmendada la que fue enmendada. Así que esos son dos casos importantes que deben de tener conocimiento.
Muchísimas gracias, doctor Ángel Leal. Como siempre, un espacio maravilloso tenerlo usted cada jueves para mí, para mis amigos, para nuestro radio escucha, para nuestros radio escuchas de Cuba. Es muy importante para nosotros que usted no se nos vaya, así que ahora que está un poquito más lento, bueno, cuando digo lento es porque ya no está la doctora Polo por medio.
Bueno, yo diré para cerrar, sí. No caso cerrado, sino caso pendiente. Yo espero que van a haber noticias y, como bien dijiste, va a haber nuevos proyectos y nuevas cosas, creo que teniendo mucho que ver no solamente con ella, pero el concepto y lo que es caso cerrado.
Bueno, ya saben, se impone la frase, ¿no?, para cerrar este programa de jueves, y esa frase, he dicho, caso cerrado.
Puedo llorar contigo y darnos la mano, puedo gritarte duro y estar a tu lado. Puedo reírme de ti, reírme de mí. Puedo ayudarte a buscar las soluciones a los problemas que causan dolores y hacer contigo hacer un caso cerrado. Oh, problema arreglado. Un caso cerrado.
Ya sea porque el ser humano necesita vivir en paz, ya sea por tradición o por sus creencias, permita que el espíritu de la Navidad se cierna sobre usted como un manto que envuelva su vida. Esta simple actitud le brindará el sosiego que necesita para ser feliz. Esto lo entendió perfectamente el famoso escritor británico Charles Dickens en su inmortal obra A Christmas Carol, que ha sido traducida al español como Cuento de Navidad. En su novela, escrita en 1843, Dickens presenta las reflexiones de Ebenezer Scrooge, un hombre huraño, adicto al trabajo, que queda rendido de cansancio una noche y se le presentan tres espíritus. El primero de su pasado, que le recuerda sus sueños de niño y ve con nostalgia la felicidad que sentía entonces. El segundo, de su presente, que le permite ver que hasta su empleado, pobre y con un hijo enfermo, es más feliz que él, al dejarse llevar por el entusiasmo de la Navidad. Y el tercero, el espíritu de su futuro, donde ve aterrorizado el destino de los avaros como él, e incluso ve la imagen de su propia tumba solitaria. Scrooge promete a los espíritus que cambiará su actitud si le invierten su destino. Finalmente, despierta de la pesadilla convertido en un hombre amable y bueno. La ficción superó las expectativas de Dickens y su obra, Cuento de Navidad, ha sido vista en 12 versiones diferentes en teatro, televisión y cine desde 1901 hasta la fecha. Así que, por nuestra parte, ¡feliz Navidad!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba
fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.